No sé cómo llegué a esa canción, pero me encantó. Ahora me hizo acordar.
Sí.
Como me encantó este libro, La Pez, de Gabriela Larralde. Tiene nuestro apellido en el título, lo cual es un motivo más para acceder y para interesarnos en la obra de esta artista que gentilmente nos atiende, está del otro lado de la línea. ¿Cómo estás, Gaby? Te saludamos, Leo y Willy, de Radio Nacional Santa Fe. Un gusto.
Hola. Bueno, gracias por este llamado. Yo también muy contenta. Lo primero que le dije a la persona de Planeta, de la editorial, cuando me comentaron, dije, bueno, los descendientes de Apipé. Así que una alegría estar charlando con ustedes.
Bueno, es mutuo. Y lo que nos gusta siempre, o el modo en el cual nos gusta ingresar en estas historias, ¿no?, que vendrían a ser como el subtexto o lo que se anota en los márgenes o lo que nosotros nos imaginamos de ese proceso, es justamente cuando aparece, cuando emerge, si detectás algún momento iniciático, algún disparador en donde empieza a configurarse la historia, o quizás es más nebuloso ese instante. ¿Cómo fue ese momento para vos? ¿Cómo lo viviste?
Mira, está re bueno lo que me preguntás, de la forma en la que me lo preguntás, porque muchas veces me dicen, bueno, ¿de dónde surge la historia? ¿Cómo aparece? Y es difícil encontrar un inicio claro para mí. Entonces, esto que vos decís, para mí tiene que ver más con la nebulosa. Puedo pensarlo incluso desde la infancia. Mi abuela me leía muchos cuentos y los primeros que me leía eran de Andersen, de Perrault, de los hermanos Grimm, antes de Disney. Y La Sirenita, el cuento que de Andersen, terminaba que ella se moría y se transformaba en espuma de mar. A mí esa historia me había impactado muchísimo de chica. De hecho, me acuerdo que yo veraneaba en Mar del Plata, en la casa de mi abuela, y veía la espuma de mar y pensaba que eso era la sirenita, ¿no? Los restos de la sirenita. Y después vino la película de Disney y le puso piernas y la casó con el príncipe. Y yo me acuerdo que en ese momento, por supuesto que yo no sabía lo que era el feminismo, ni me consideraba feminista, ni seguramente me importaba mucho el tema. Pero me acuerdo que fue una desilusión para mí, como que hubo algo de ahí que no me cerró, que a mí me gustaba más la versión que me había contado mi abuela. Tal vez porque me la había contado mi abuela, tal vez porque parecía una sirena más fuerte, más libre, incluso muriendo, ¿no? Por supuesto que pasaron muchísimos años de eso, La Sirenita siempre fue igual una de mis películas preferidas. Y después empecé a hacer, muchos años después, hace 8 años, unos dibujos de unas mujeres anfibias, y empecé como a interiorizarme en los avistajes de los marineros, en la época de la conquista de América, y empecé a encontrar que desde Cristóbal Colón, digo, él dijo, vi tres sirenas que salieron del agua, tenían forma de hombre en la cara, ¿no? Con una transcripción de Bartolomé de las Casas, y a partir de hecho, de ahí hay muchos registros de sirenas o mujeres anfibias en nuestras costas. Pero todos los registros que había, o que yo leí, digamos, investigando, eran siempre registros muy pobres, con una dificultad enorme de contar nuestro mundo, ¿no? Nuestra vegetación, nuestros animales, nuestras mujeres, nuestros hombres. Si vos vas a esos diarios de los conquistadores cuando llegaron acá, no sabían cómo nombrar lo que veían. Entonces, muchas veces es muy tosco, es muy torpe, a veces es hasta gracioso, ¿no? Y bueno, un poco todo eso me fue llevando a querer escribir una versión más nuestra, más propia o más mía de pensar mujeres anfibias en nuestras costas en la época de la conquista.
Bueno, y se enlaza también con otras de tus facetas, porque has escrito libros de poesía, y yo creo que ese detalle del cual hablás, esa observación, esa sensibilidad, tiene mucho que ver, esa sonoridad, tiene mucho que ver con la poesía, y por otro lado, con las infancias, porque has escrito libros para las infancias. O sea que pareciera que en lo que decías también se empieza a conjugar mucho de lo que fuiste construyendo de tu vida una vez que creciste.
Qué bueno, gracias por todo esto que decís. A veces estas instancias de entrevistas, de charla, te hacen pensar o ver cosas de uno mismo que uno no ve. Digo, esto que acabas de decir, sí, sin duda hay un montón de ya de mis obras o de mis trabajos que se empiezan como a hablar entre sí también, ¿viste? Más allá de uno. Como que el otro día también una una periodista me hablaba sobre el bestiario de niñas malas, y bueno, claro, se llama bestiario, ¿no? Y habla sobre las niñas como si fueran pequeñas bestias. Y todos estos primeros escritos de navegantes y conquistadores se llamaban bestiarios, el bestiario de Oxford, el bestiario de Cambridge, ¿no? Entonces, sí, evidentemente hay algo ahí que se une, pero que está bueno cuando viene la mirada de afuera a mostrártelo, porque a veces uno lo hace más intuitivamente, como una búsqueda, pero que no sabes bien cómo se arma.
Y bueno, también otra cosa, Gaby, que para mí es importante dentro de la obra, no sé si vos coincidís o no, es el tema de la tensión sexual, que se ve, por ejemplo, entre Isabel y Moliat, y también particularmente en la desinhibición corporal de Arami, que sorprende a los europeos. ¿Vos lo sentís así?
Sí, sabés que es re interesante también, porque a mí me pasó que cuando le llevé el primer borrador de esta historia a la editora, yo acababa de tener a mi segunda hija, o sea, estaba puerpera yo escribiendo esta novela, que se supone que es un estado totalmente asexuado, ¿no? En el que una mujer está. Bueno, yo no estaba para nada asexuada, pero no especialmente había centrado mi escritura en que fuera algo que tuviera una tensión sexual. Cuando se lo di a Adriana Fernández, mi editora, hizo la primera lectura y me lo devolvió diciéndome, esto, me dijo, está prendido fuego. Dice, acá estalla la sexualidad por todos lados. Y el otro día en la presentación del libro recordó esa charla que tuvimos y dice que cuando ella me dijo, bueno, dale más fuerza a esta sexualidad o a la sensualidad, no sé qué, me dijo, al erotismo, me dijo. Ajá, al erotismo, dice que yo le respondí, ¿qué erotismo? Como que para, yo no tenía registro de que hubiera un tono erótico. Después, bueno, a partir de esta lectura de ella sí lo vi y lo seguí trabajando, digamos. Pero ahí vuelvo a lo mismo, ¿no? Como qué importante la mirada del otro sobre lo que uno hace, que es como una especie de subrayado, ¿no? Que por ahí te subraya algo que vos estás haciendo sin demasiada conciencia, y las reescrituras, las charlas con una editora, las charlas con alguien que lo leyó, un periodista, un lector, te van como terminando de construir un poco de manera más consciente lo que estaba en un plano más inconsciente.
¿Y hubo alguna leyenda de nuestra América que te haya inspirado justamente para dar vida a la pez?
Mira, yo investigué todo lo que se pueda ocurrir sobre sirenas. Yo puedo decir que soy la persona que más sabe de sirenas del país.
Sirenóloga.
Sirenóloga, me voy a llamar ahora. Voy a ir por los pueblos hablando de sirenas. Me pueden acompañar. Sí. Ahí vamos, se arma. Los peces.
Los peces y la sirena.
Me gusta mucho la idea, sí. Me gusta mucho, debo decir.
Y ya estamos, están designados por el apellido. Ya, eso no se puede cambiar. Sí. Bueno. Y la verdad es que no encontré una puntual que fuera igual a la que yo replico, pero sí fui tomando cosas, sobre todo de los mitos más latinoamericanos, que para mí son más interesantes porque, por ejemplo, en Chile, que está la picoya, es una sirena que cuida los mares y las aguas y que ataca solo a aquellos que dañan al medio ambiente. ¿No? En cambio, las sirenas más europeas, en realidad, no estaba muy claro por qué con su canto arrollador y seductor, digamos, eso se volvía mortífero para los hombres, ¿no? Había como una especie de peso puesto en que la seducción de una mujer, en este caso sirena, podía ser algo dañino o letal para un hombre. Eso es algo que está tan arraigado que todavía hoy, digamos, tiene sus coletazos y sus formas, ¿no? Yo voy a hacer algo muy simplista, pero cuando titulan un femicidio con la fanática de los boliches, ¿no? No estudiaba y no sé qué, o qué tenías puesto cuando te pasó tal cosa. Bueno, todo eso a lo que está indicando es que la mujer que seduce, la mujer que tiene una sexualidad abierta, digamos, bueno, eso puede ser algo, digamos, negativo, dañino para ella misma y para otros también, ¿no? En cambio, en las leyendas más latinoamericanas eso no está tan reforzado. Por supuesto que son seres que pueden matar, y lo hacen de hecho, pero tienen como otras finalidades. Y una leyenda que a mí me sirvió mucho también, pero que fue muy loco porque yo ya había terminado de escribir la novela, no voy a contar el final.
No.
Pero bueno, la había terminado de escribir y una colega guionista brasilera me contó un mito que del Amazonas, de unas sirenas del Amazonas, y algo que pasaba en una de las leyendas. Y ese es el final, eso es lo que yo escribo en la novela, lo que pasa en el final de... Y yo no conocía esa leyenda. Entonces conocerla también fue súper interesante porque de alguna forma lo que yo llegué es que habiendo hecho toda la investigación, naturalmente yo estaba más cerca de las leyendas latinoamericanas que de aquellas más exportadas, que por otro lado son las más conocidas.
Sí.
O sea, nosotros tenemos mucho más acá conocida, la sirena blanca, europeizada, sin sexo, con cola de pez, que canta y seduce marineros, que otras sirenas de las que hay registro, que tienen piernas, que tal vez tienen sexo, digamos, que tienen otros intereses. Hay algunas sirenas, por ejemplo, hay otra de Chile, pero que es más mapuche, Zumbal, que lo que hace es rescatar a los hombres que han naufragado. Eso también está en relación a algunas de las sirenas, pero más en relación al amor, ¿no? A cierto enamoramiento. Y en el caso de los mapuches, no. Así que, bueno, es súper interesante, súper rico. Y es muy interesante cómo en todas las culturas existe el mito de la sirena.
Bien. Es como que estás haciendo un índice de un tema que no está explorado.
Sí.
Estoy pensando de algún modo, ¿no? El de las sirenas, porque se nos empezaron a aparecer inmediatamente imágenes. Yo me acordé de un capítulo de Futurama, yo, fan de Futurama, en donde aparecía una sirena. De paso, sí, te lo sumo a tu sirenología.
Sí.
También me acordaba de un libro que hemos leído que se llama Sirenaica, con C.
Sí.
Pero no recuerdo si la trama iba por ese lado, pero fue más desde el lugar de lo sonoro. Y nuestro padre, Héctor, el portador de este apellido, a quien algunos le dicen el gran pez por la película, nos trae a colación Sanictícola de los peces, el sketch de Leloutier.
Ah, eso me lo dijeron también y no lo conozco.
Bueno,
lo
es para
buscar.
Sí, 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 sí. Leloutier siempre genera un plus de sentido muy, muy interesante. Bueno, como lo que nos sucedió en la lectura de tu libro, Gaby, te agradecemos el tiempo. Sabemos que era un día por ahí de obligaciones, de otros compromisos, y que te hayas hecho un huequito para conversar con nosotros para este espacio, para la Radio Pública de Santa Fe. Es un placer, ¿eh?
No, muchas gracias a ustedes, gracias por haber leído. Para mí es realmente una alegría poder compartir esta charla. Y bueno, muy contenta también de salir un poco de Buenos Aires, ¿no? Que si no, siempre está uno hablando con la misma gente.
Bueno, vamos a hacer votos para que vengas aquí,
sí,
a presentarlo. Ojalá, ¿eh?
Ahí va. Sí, aparte fui bastantes veces a Santa Fe. La última vez fui a una de las ferias del libro, por otro libro mío, a dar unas charlas de diversidad y género. La verdad que la pasé siempre muy bien. Después también fui a dar unas conferencias. La pasé siempre muy bien. Como que realmente siento que hay gente muy copada en Santa Fe. Y me pasó algo que no me pasa incluso, te digo, en Buenos Aires, en Capital, que en las charlas sobre diversidad y género hay varones, que es algo que es re difícil en Buenos Aires. Y yo, como en ninguna otra provincia, mirá que viajé por bastante provincia de Argentina con ese libro, nunca había una convocatoria tan diversa como en la provincia de Santa Fe y en la ciudad de Santa Fe, incluso más que Rosario.
Bueno, qué lindo, qué linda devolución. Te agradecemos también. Empezamos hablando de la mirada del otro, nuestra lectura sobre tu libro, y vos nos diste una mirada del otro, de la otra sobre nuestra ciudad, así que te agradecemos el tiempo. Gabriela Larralde, autora de La Pez, novedad editorial de MC, un placer enorme, ¿eh? Estamos en contacto para lo que se venga.
Bárbaro, gracias. Un beso.